Monannam fins a Eivissa amb en Xema de l'Agrupació Astronòmica d'Eivissa. I per què volem parlar amb en Xema? És un dels portaveus d'aquesta organització, aquesta associació coral que fan molt bona feina i que conviden tothom a acompanyar-los, a assistir-hi. Doncs què parlem amb ell? Doncs l'any astronòmic. Què ens espera aquest 2020? Bon dia, Xema.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bon dia. Escolta, què tal aquest 2020, astronòmicament parlant?
Bueno, pues tendrá sus cositas. ¿Sí? Ha habido años con mayores eventos astronómicos, otros con menos, pero bueno, siempre tenemos algo que ver, ¿no? Siempre el cielo nos ofrece algún bonito espectáculo.
Molt bé. L'altre dia vam tenir un eclipsi una miqueta estrany, no?
Sí, fue un eclipse penumbral, que se llama, no son los eclipses más espectaculares, es un eclipse penumbral de luna, que bueno, a simple vista, quizá para un ojo no muy entrenado, no es del todo apreciable, no únicamente se ve cómo se atenúa un poquito el brillo de la luna, y bueno, vamos a tener un par más a lo largo de este año, concretamente el 5 de junio y el 5 de julio, pues desde nuestra ubicación va a ser posible observar otros dos eclipses penumbrales de luna, pero ya digo, tampoco son que nadie espere un espectáculo como lo típico, que se oscurece todo el sol o que la luna se vuelve roja, la luna de sangre. Bueno, son eclipses más discretitos y en cualquier caso lo único que se aprecia, pues ya digo, es una pequeña atenuación del brillo de la luna, un oscurecimiento, pero bueno, los tendremos. Luego hay otros dos eclipses también importantes, ya de sol, pero desde España no serán visibles en este caso.
Bueno, haurem de viatjar molt lluny per veure el de sol o què? Veig que hi ha un total de sol el 4 de desembre, el 14 de desembre.
14 de diciembre.
Aquest serà espectacular, no?
Sí, sí, però este, ja digo, este es de España, no va a ser posible. Este, si no recuerdo mal, creo que será por Sudamérica o por Chile, el Pacífico o por ahí. Claro, depende un poquito de que se alíen las órbitas del sol, de la luna y con nuestra posición en este caso, pues no, desde aquí, desde España no va a ser posible.
Escolta,
claro, si alguien viaja, pues evidentemente lo disfrutará.
Estem parlant amb en Xema de l'Associació Astronòmica d'Eivissa. Per al que els interessi de l'astronomia, segurament ja haureu vist el 2020 a veure quines són les dates imperdibles, imprescindibles, però pels que no, els que sigueu una miqueta més despistats, doncs, si ara l'escoltau, doncs podreu saber quan hem d'estar atents al cel per disfrutar d'un bon espectacle. Mira, Xema, jo tinc una debilitat, que és l'Estació Espacial Internacional.
Molt
a
bé.
Mi, aquell moment en què passa aquella mena de bòlit per al cel i penso, ara mateix, ells m'estan mirant a mi i jo els estic mirant amb ells, o sigui,
això
és fora de la Terra. Això és a l'espai, i estan allà donant voltes i ens estem mirant, allò és que m'encanta. Trec els meus fills i ens ho mirem a dalt. Passarà enguany o no per aquí, Formentera i Eivissa?
Sí, sí, sí. De hecho, como bien comentas, yo coincido contigo en ese aspecto, ¿no? Es una de las cosas más llamativas y que poca gente lo conoce. O sea, la gente habitualmente, pues sí, sabemos que tenemos satélites, que tenemos una estación espacial, pero muy poca gente sabe que es observable desde la Tierra, ¿no? Entonces, cuando a veces recibimos a gente en el observatorio de Puigdemolins en las charlas y les decimos, pues mira, va a pasar la Estación Espacial Internacional, vamos fuera a mirarla, y todos se quedan, ¿de verdad se ve? Sí, sí, entonces, desde aquí, pues que todo el mundo sepa que sí, que es visible. Uh-huh. Entonces, realmente la Estación Espacial Internacional da una vuelta a la Tierra cada 90 minutos aproximadamente.
Sí, orbita, sí, sí.
Claro, está orbitando constantemente alrededor de la Tierra, entonces es visible pues bastantes veces a lo largo del año, bastantes veces. Lo que, volviendo a hablar, como decíamos, de los eclipses, tiene que coincidir pues que la órbita que esté realizando en ese momento coincida con nuestra ubicación y coincida además con una hora en la cual hay oscuridad, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, el próximo paso interesante de la Estación Espacial Internacional, muy visible, muy fácil y además a una hora muy asequible, va a ser el próximo día 21 de enero.
Ah, mira qué pronto.
Sí, 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 el martes, ¿eh? El martes, no mañana, sino el martes que viene. Entonces, ¿cómo tenemos que hacer para mirarla? Sobre las 7 de la tarde, salimos ya, evidentemente, ya está oscuro, ¿no? El sol ya se ha puesto.
Uh-huh.
Entonces, bueno, pues salimos a la calle, ¿no? Hoy en día, pues en la mayoría de teléfonos móviles hay una brújula, ¿verdad? Uh-huh. Con lo cual es fácil orientarnos. Entonces, nos ponemos mirando hacia el suroeste, ¿de acuerdo? Hacia el suroeste. Y alrededor de las 7 y 10, 19.09 en concreto, comienza a subir la Estación Espacial Internacional desde el suroeste. ¿Qué trayectoria sigue? Sigue una trayectoria hacia el noreste, es decir, va a cruzar el cielo por encima de nuestras cabezas, comenzando en el suroeste hacia el noreste.
Sí, pels que són de Formentera, haurem de mirar, si depèn d'on estiguem, haurem de mirar més o menys cap a...
Barberia.
Sí, cap al cap d'Albaria, se torna l'Esgarrobaret, entre el torrent de Salga i Punta Anguila i se torna l'Esgarrobaret, disculpeu, sortirà per allà i anirà, doncs, fins a Esparrell, no? Fins a...
Eso es, muy bien. Lo has descrito perfectamente, sí, señor. Claro. Sí. Es cierto que los primeros instantes del paso, como estará muy bajita por encima del horizonte, pues no va a ser muy perceptible. Pero hay que tener fe en ella, porque va a pasar. Y sí, el momento álgido, cuando está justo por encima de nuestras cabezas, creo que será unos 2 minutos después de pasar, sobre las 19.11, 19.12 más o menos. Pero hay que estar atento porque es bastante fugaz, ¿eh? Va bastante rápida.
Sí, va rápido. Lo veis un par de voltes.
Y la gente que va a observar, la gente va a observar un punto pues bastante brillante.
No,
bastante
però
brillante.
Clarament es distingeix d'un avió. O sigui, es distingeix... Quan el veus
sí,
dius,
sí.
Allò no és un avió ni de conya. Perquè va molt ràpid, és
sí,
més
sí.
gros, en fi...
Y tiene una luz fija, no parpadea como los aviones, que tiene luces parpadeantes. Es una luz fija, es como si, para que la gente nos entienda, como si una estrella de repente se pone a moverse, ¿verdad? Este día va a tener una trayectoria muy interesante, porque hay otros días que se ve, pero tiene una trayectoria muy baja, entonces no se ve muy bien, con que hay un poco de nubes bajas, ya no la aprecias, pero este día va a pasar casi por encima de nuestras cabezas y una trayectoria muy amplia, ya digo, va a recorrer el cielo de suroeste hacia noreste durante... un tiempo decente, ¿eh? Y ya digo, la gente que esté atenta, pues el día 21 de enero, sobre las 19, que estén ya preparados. A las 7 de la tarde que estén preparados, mirando al suroeste, y entonces de repente verán aparecer ya la Estación Espacial Internacional, y como tú bien decías, es interesante hacer esa reflexión, ¿no? O sea, yo estoy mirando unas personas que están a 400 kilómetros de altura, están viajando a 30.000 kilómetros por hora, y ellos, a su vez, me están viendo a mí. Hombre, evidentemente no me ven, pero bueno, están viendo, pues, ¿no?, en su máximo esplendor. És interessant la reflexió, no? Quizá a l'hora de veure-lo.
I tant. Escolta, després hi han grans moments a l'any, com són doncs, la pluja d'estels a l'estiu, que la pluja de Perseids, ja en parlarem, o potser les superllunes. De fet, Déu-n'hi-do quina lluna plena hem tingut aquests dies que il·luminava a tot Formentera. Però, en fi, per exemple, per veure planetes, al febrer crec que es pot veure Mercuri bé, pot ser, eh?
Sí, pero Mercurio es tan pequeño,
que es complicado. Que sense telescopi, re, ¿no?
Claro, efectivamente, con un telescopio, no hace falta un telescopio profesional, ¿eh? Hay telescopios muy asequibles que, bueno, personas aficionadas pues se compran, pero ya digo, al ojo humano Mercurio es tan pequeñito, ¿no?, que es difícil. Pero bueno, lo que sí, por ejemplo, tenemos ahora muy llamativo y muy bonito es Venus, ¿eh? Cada día al atardecer, Venus es un planeta que va siguiendo al Sol, digamos, va detrás de él, como su perrito guardián, va detrás de él siguiendo al Sol, y ahora es muy interesante, por ejemplo, cada día ver cuando ya se ha puesto el Sol, pues ves ese un faro, ¿no?, increíble, muy brillante, y eso es el planeta Venus, que ahora está muy bonito porque se observa justo el atardecer, y claro, le sumas el espectáculo del atardecer y que detrás viene Venus, pues bueno, es una cosa llamativa que... En aquestes fetges lo podemos ver.
Ho tinguem clar. Monannam, de nou, a l'oest de Formentera, veiem el sol pondre's a l'horitzó, a la mà,
sí,
i en el crepuscle, encara en aquest moment de llum crepuscular fins la nit, aleshores apareix Venus allà on hi havia el sol.
Sí, Venus va un poco siguiendo casi el plano del sol. Entonces, claro, mientras el sol está brillando de día, evidentemente lo ciega, no lo podemos ver, pero en el momento en el que se pone el sol, y aparece, es que es inconfundible. Es lo más brillante que tenemos.
Perfecto.
En el cielo desde que se pone el sol hasta quizá la una de la madrugada, las dos, ya se va escondiendo, pero es inconfundible, ya digo, es el faro que tenemos en el cielo y es inconfundible, es el planeta Venus.
Molt bé, escolta, sí. Superllunes, n'hi ha diverses, no, enguany?
Sí, tenemos en concreto creo que 4 superlunas este año. Quizá la más importante, la más llamativa, la vamos a tener el día 10 de marzo. El 10 de marzo va a coincidir también con el perigeo, que la Luna se encuentra más cerquita del Sol, a unos 350.000 kilómetros, más o menos. Y el 10 de marzo, luna llena, pues sí, ese día vamos a tener una superluna, la más brillante del año, de las 4 que vamos a tener este año. Pues esta en concreto del 10 de marzo va a ser la más, en cuanto a luminosidad y tamaño, pues la más destacada de las 4 que tenemos.
Després hi ha l'explosió de meteorits, que no cal que esperem a l'agost. Aquí a Formentera, si tu te'n vas a... Aquí un que tenim tant de cel, si te'n vas a una banda on hi hagi... on la nit t'embolcalli, on la nit sigui omnipresent, és estrany no veure un meteorit si mires al cel al cap d'una estona.
Sí. O sigui,
és que no cal esperar a l'agost, no? Hi ha...
Sí, sí, efectivamente. Disculpa que te interrumpa.
No.
Sí, sí, como tú bien dices. Lluvias de estrellas podríamos decir que hay cada noche. Lo que pasa es que la palabra lluvia de estrellas viene asociada pues a un evento señalado en una fecha en la cual pues hay una actividad pues muy elevada. Pero, por ejemplo, esta misma noche, si una persona pues se dedica a mirar al cielo un ratito, estoy casi seguro, pondría la mano en el fuego, que puede ver tranquilamente una o dos bólidos, ¿verdad?, que cruzan el cielo, algunos más pequeños, algunos más grandes. De hecho, hace 2 semanas, el día 3 o 4 de enero, tuvimos uno espectacular, lo registramos desde las cámaras de bólidos del Observatorio de Puig des Molins. No coincidía con ninguna lluvia de estrellas como tal, simplemente, bueno, oye, pues un trozo de un asteroide, un meteorito, que pues en ese momento pasaba por nuestra atmósfera, ha entrado, se ha desintegrado y ha dejado esa de luz. Así que tienes toda la razón del mundo. Cualquier noche se puede ver pues una estrella fugaz, ¿no?, para que la gente nos entienda. Pero sí que es verdad que tenemos al cabo del año pues unas cuantas fechas señaladas en las cuales lo que ocurre es que pasa un cometa, ¿verdad?, y los restos de la cola de ese cometa van entrando en la Tierra y por eso hay una actividad elevada en la cual una noche puedes ver cientos de estrellas fugaces, ¿no?
Escolta,
y quizá la más conocida, pues sí, efectivamente es la de las Perseidas, las lágrimas de San Lorenzo, que el día álgido, digamos, de actividad sería el 12 de agosto, pero si bien es cierto, a partir del 16 de julio hasta finales de agosto ya se pueden observar. El punto álgido es el 12 de agosto de las famosas, pues sí, las Perseidas.
¿Algunas cosas más que vulguis destacar, Chema?
Mira, a mí me gustaría comentar que está un poquito de actualidad últimamente. Ahora mismo por la noche, tenemos la reina de las constelaciones del invierno, que es la constelación de Orión. Me imagino que todo el mundo, sean o no más o menos aficionados a la astronomía, pues quién no ha escuchado hablar de la constelación de Orión, ¿no? Es un poco la constelación reina de los cielos de invierno. Además tiene una figura muy, muy llamativa, una figura como de cazador, el famoso cinturón de Orión, que son 3 estrellas alineadas. Bien, pues en esta constelación de Orión existe una estrella que sería la que formaría el hombro derecho de este cazador que vemos en el cielo, el hombro derecho. Es una estrella que se llama Betelgeuse. Betelgeuse o Betelgeuse, depende de cómo se quiera pronunciar. Es una estrella de color rojiza. Entonces, ¿por qué me gustaría destacar esta estrella? Bueno, últimamente se está hablando bastante. Esta es una estrella que está en su ciclo final de vida. Podríamos decir, las estrellas, igual que los seres humanos, nacen, crecen y mueren. Entonces esta estrella, que es una estrella supergigante roja, está, digamos, ya en el ciclo final de su vida. Es una ancianita, está en el ciclo final de su vida. Entonces hay algunos estudios científicos, algunos cálculos, algunas mediciones que mantienen la hipótesis de que esta estrella posiblemente podría haber ya muerto. Podría haber ya muerto, podría haber explotado. Entonces, ¿qué ocurre? Oye, pero yo miro al cielo y veo esa estrella todavía, claro, porque esa estrella está a unos 500 años luz de distancia. ¿Qué significa? Que si esta estrella, por ejemplo, hubiera muerto hace 100 años, nosotros tardaríamos todavía en ver esos restos de la explosión, tardaríamos 400 años, que es lo que tarda la luz en llegar. Pero si la estrella esta hubiera, por ejemplo, muerto hace 497 años, pues a lo mejor de aquí 3 años nos llegaría la luz de esa explosión, que sería un espectáculo... pues vaya, sin precedentes, ¿no? Si explotara en forma de supernova, veríamos una luz más brillante que la luna, ¿no?, durante meses en el cielo, hasta que ya se fuera difuminando. Entonces yo quería destacar esta estrella porque cualquier persona la puede ver cualquier noche a las 10 de la noche, sale, mira al cielo, orientándose hacia el sur, ve la constelación de Orión y en el hombro derecho del cazador, una de color rojo, pues oye, es una bonita reflexión mirar y pensar, pues ¿quién me dice a mí que esa estrella a lo mejor ya no existe en el firmamento? No existe, pero yo todavía la veo. Y siempre, cuando acompañamos la observación de una pequeña reflexión, jo crec que tot tiene com més sentit, ¿verdad?
I tant, i tant. I tot molt més poètic i metafòric, no?
Sí, sí. Bueno, a mi també me gusta un poco darle ese toque poético. Es bonito, yo creo, porque... Sí, para que no sea algo tan frío, ¿no? Como que la gente, ah, vale, sí, mira una estrella y ¿qué veo? Una luz. No,
sí, gasos. Son gasos.
Ah, vale. detrás de eso, cada estrella tiene su historia, ¿no? Y en concreto, pues, te he querido contar la de Betelgeuse.
I tant, doncs, molt agraït. Alguna cosa més? Algun allò moment més espectacular de cara a l'any o ja ho anirem sabent i si a cas ja parlem amb tu quan s'acosti?
Bueno, lo único, luego el planeta Marte, que lo tenemos ahora, el planeta Marte tiene un ciclo, digamos, de aproximación de cada 15 años. Mm. Entonces, en el año 2018 tuvo una aproximación, la aproximación mayor desde el año 2003. Mm-hmm. Y bueno... Sí. Lo que pasa es que tenemos que esperar, tenemos que esperar hasta octubre. Y el 6 de octubre, más o menos, pues será el momento del año quizá que tengamos a Marte más cerquita. Poco a poco se va a ir alejando hasta completar otra vez ese ciclo de 15 años. Lo vamos a tener nada más y nada menos que a 62 millones de kilómetros, nada, aquí al lado.
Perquè però, bueno. Hi ha moments que es veuen diversos planetes junts, molt a prop, no? O sigui, que hi ha hagut moments els últims any i mig que s'han vist allò com dos o tres planetes molt a prop, no?
Sí, claro, esto ya digo, depende de que coincidan las órbitas de los planetas, coincidencias astronómicas, y en concreto este año lo que pasa es que no vamos a poder disfrutarlo, hacia el mes de diciembre, Júpiter y Saturno van a formar una extraña conjunción y van a estar muy, muy, muy juntos, van a aparecer casi una estrella doble o un planeta doble, ¿verdad? Lo que pasa es que, claro, ¿qué ocurre? Va a suceder en diciembre. Y en diciembre no es visible desde nuestra latitud, no es visible pues Júpiter y Saturno porque ocurren durante el día, ¿no? Entonces pasan por encima de nuestro cielo durante el día y no vamos a poder disfrutar de ese espectáculo también llamativo en el cual Júpiter y Saturno van a estar muy cerquita. Bueno, pues no podemos disfrutarlo, pero sabemos que está ahí, ¿no? ¿Qué va a ocurrir?
Moltíssimes gràcies, Xema, de l'Associació Astronòmica d'Eivissa. Ha estat un autèntic plaer fer aquest repàs, fer aquesta antesala del que serà l'any astronòmic, en aquest cas és de la perspectiva de Formentera. Recordeu, el 21 de gener tenim una cita, tenim l'Estació Espacial Internacional a les 7 de la tarda, la veurem des de SCAP, des de la torre d'SCAP, més o menys, o Punta Anguila, cap amunt, fins a Espujols i Sesperdell, creuarà aquella estona doncs, amb l'Estació Espacial Internacional. Recordeu, gent allà mirant-nos de mateixa manera que nosaltres els mirem amb ells. I després doncs, hem sentit doncs, quan hi haurà doncs, aquesta superlluna al març, sobretot, que tant ens agrada. Gràcies, Xema.
A vosotros, encantado, un placer.